Me llamo Mustafa, soy de Gambia, tengo 24 años.
¿Cómo se llama tu ciudad en Gambia?
Sucota.
¿Y es grande, es pequeña?
Claro que es grande, es muy grande.
Cuando tú estabas en Súcuta, allí tú estudiabas.
Sí, antes sí. Inglés y el árabe.
¿Qué trabajo tenías?
Bueno, conducir taxi. Más o menos 5 años.
¿Por qué decidiste salir?
Bueno, para cambiar la vida.
Huelva, la provincia más occidental de Andalucía, región históricamente agrícola y marinera. El agotamiento progresivo de sus caladeros a finales del pasado siglo XX convirtió este territorio en un centro emisor de jóvenes a otras regiones más prósperas dentro y fuera de la geografía española. La abundancia en las aguas de los países africanos de la costa atlántica suscitó poco a poco el interés de buena parte de las compañías pesqueras que trabajaban en la mermada costa onubense, en detrimento de la economía local. La opulencia volvió a presenciarse en la región con la llegada de la democracia, la incorporación del regadío, fundamentalmente la fresa, a partir de 1976, trajo consigo grandes mejoras para la población autóctona. El turismo y la industria fresera suponen en este momento los dos principales motores económicos de esta provincia. Sin embargo, no todo es prosperidad en la tierra del oro rojo. Somos Entre Márgenes y hoy compartimos nuestro espacio junto a las voces del campo onubense, aquellas que exigen condiciones dignas para un sector esencial. Les damos la bienvenida.
La primera persona que nos acompaña en este espacio es Mustafa Sonko, original de Gambia, que a continuación nos cuenta cómo con tan solo 20 años dejó atrás su tierra natal en busca de un futuro mejor.
¿Cuándo decidiste que te ibas a ir?
2016.
¿Cuál fue el siguiente país donde fuiste?
Senegal, Mali. Y después Burkina, Níger. Y luego Libia, Italia.
¿Cuánto tiempo tardaste en hacer todo el trayecto?
1 mes y 20 días.
¿Cómo fue tan rápido?
Bueno, tener que pagar cuando pagar, ellos lo llevan. Pero también hay gente mala y gente buena. Cuando tú contratas gente mala, es muy difícil para ti.
¿Cuánto te costó viajar desde Gambia hasta Italia?
2.000 euros.
Lo cierto es que con 2.000 euros un europeo podría hacer un viaje a cualquier parte del mundo, pero con un pasaporte africano todo se complica. Al denegarles el visado de forma sistemática, la única vía que les queda es llegar por sus propios medios y, por lo tanto, enfrentando el peligro de guerras, cuerpos de seguridad y personas que se aprovechan de su situación, llegando a sufrir verdaderas vejaciones, sobre todo en el caso de las mujeres. Muchas de las personas que emprenden el viaje tardan años en llegar a su destino, sea porque se establecen en países como Marruecos o Argelia para trabajar y poder financiar el resto del viaje, o porque alguno de estos peligros retrasa su avance.
Ibais en un barco, ¿no?
Sí. Nosotros bien con un barco pequeño, no muy pequeño, porque el barco coge 130 personas.
¿Cuánto tiempo duró el trayecto?
3 días.
3 días en el mar.
Sí.
En Italia, ¿estuviste bien?
Bueno, en Italia sí, estoy bien en Italia, porque ahí estoy trabajando, estoy tranquilo.
¿Y cómo te viniste para España?
Con la tren, Barcelona, Almería, porque Almería, mi amigo está ahí, pero en la Almería solo unos meses.
¿Y después dónde fuiste?
Aquí, en Lepe. Cuando estaba en la Almería, mi amigo me dice que quiere venir aquí en el EFE. Me pregunta si quiere salir con él. Yo dice sí, vamos juntos.
¿Qué estás trabajando?
La naranja, el mandarina.
¿Es duro?
Claro que es muy duro, pero ¿qué va a hacer?
¿Te gustaría trabajar en otra cosa?
Me gustaría conducir el camión. Sí, esto me gusta más. Pero no sé cómo puede ser, porque si no hay documento es muy difícil.
¿Tú cómo conociste a Nusi?
La primera día que llegué aquí, no tengo nada, ni médico, ni nada, ni ningún papel. No sabía nada aquí. Yo lo pregunto a un chaval. Él me lleva aquí.
ASNUCI, Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es defender los derechos humanos y luchar por que las personas que están desprotegidas por el Estado español tengan una vida digna y sin discriminación. Nace en 2009, 12 años después de que UGT alertase por primera vez de que un centenar de magrebíes que trabajaban en la fresa estaban viviendo en la calle. Actualmente, se calcula que el número de migrantes sin solución habitacional asciende a 3.000 solo en la provincia de Huelva, entre ellos mujeres y niños, aunque esta situación se repite en más lugares del país. En Lepe, el municipio donde ASNUCI desarrolla su actividad, existen varios asentamientos chabolistas sin luz ni agua corriente, donde habitan varios centenares de personas. Seidu Diop nos cuenta en qué consiste la labor de la asociación.
ASNUCI es un grupo de personas que tienen fe y que quieren un mundo justo. Tenemos más de 1.600 socios y cualquier persona que viene para ser socio, lo que estamos pidiendo primero, inscripciones de 5,50 €. Tenemos nuestros centros de días donde hemos puesto televisiones, wifi, lavadora de ropas y duchas con aguas calientes y váter donde la gente puede ir a hacer sus necesidades. Hay una oficina. Esta oficina es la oficina que trabajan la trabajadora social contratado y un abogado contratado. El abogado que está llevando el tema administrativo y el tema jurídico. Y como que los recién llegados tienes un problema de empadronamiento y problema de tarjeta médica y de sanitarias, eso le está gestionando toda la trabajadora social. Y tenemos un equipo de fútbol. Y tenemos también voluntarios. Este año, por ejemplo, tenemos 8 profesores porque sin la IOMA tú no puedes manejarse tú solos, no puedes integrar y a relacionar con la gente.
¿Cómo piensas que es posible que, estando en un estado de derecho como es España, se permita una situación como esta?
Ya llevamos 10 años pidiendo viviendas dignas a los administradores autónomos y juntos y hasta el gobierno central para que los trabajadores agrícolas puedan tener vivienda dignamente en la provincia de Huelva. No podemos entender que una provincia agrícola que requiere muchos trabajadores y no pueden tener bien sus trabajadores, esta situación de vulnerabilidad, hay muchas mujeres parejas que están viviendo en los asentamientos chabolistas con niños y mujeres que están viviendo en los asentamientos y llegan a haciendo la prostitución por no le quedan otra salida y son cosas que no debería pasar y prefieren las utilidades mirar a otro lado.
¿Y qué propuestas o proyectos lanzáis desde ASNUCI para intentar mejorar la situación de estas personas?
Nosotros como asociaciones hemos lanzado este proyecto, construir el primer alojamiento temporal de las personas inmigrantes que están mal viviendo con estas condiciones. Este proyecto ya está en marcha y estamos en las últimas obras. Nosotros solamente lo que hicimos era la idea, planteando a la gente y que han hecho esta construcción. Son la gente que están pidiendo una justicia social, que han dado su dinero.
¿Dirías que en el municipio se ha llegado a normalizar de alguna manera la situación en la que viven muchos de los jornaleros?
Sí, afirmo perfectamente. Uno, como que sabemos que la mayoría de las personas están viviendo en los asentamientos chabolistas, eso primero es un racismo institucional, porque dejan gente que son personas y tienes carne y hueso como ustedes y lo están dejando vivir con estas situaciones en pleno pandemias. no accesen ni a la luz ni a agua. Y la segunda es, dicen que viven allí porque quieren ahorrar dinero. Eso es un prejuicio. Y dicen que viven así porque en nuestros países de origen nosotros hemos acostumbrado de vivir con estas condiciones. Y es auténtico mentira, porque yo en primera persona estas condiciones yo le he encontrado aquí. Aunque vino de un continente pobre y soy de Senegal, la verdad, la situación que estuve aquí, allí al menos somos pobres, pero la gente está viviendo de una manera dignamente. Porque aquí, un país tan desarrollado, la gente no puede vivir de una manera dignamente. Y otro racismo institucional que te voy a mencionar. Hace poco tiempo hubo incendio. Más de 400 personas han perdido todas sus necesidades y no les quedaron nada. Ropas, pasaportes y todo esto. Y esto que te estoy comentando era al fin de la campaña 2019-2020, el mes de julio. Estuvimos haciendo un campamento en la puerta del ayuntamiento de Lepe 28 días. Y sin ningún apoyo lepero ni lepera. Todo el apoyo que teníamos estaba fuera. Son españoles que no viven en Lepe. Reconozco solo una española que estaba viviendo en Lepe. Y durante todo este 28 días hemos recibido palabras racistas, faltando respetos hacia nosotros. En este momento, los estadios, los polideportivos, los colegios y los hoteles estaban cerrando. Si nuestras vidas valían algo, ellos van a habilitar dónde podemos vivir. Aún va a ser corto plazo o no sea largo plazo, para que nosotros vamos a dejar de ocupar un espacio público. No estábamos ocupando el espacio público por gusto, pero lo estamos ocupando porque estamos pidiendo una justicia social. Y hemos recibido muchísimo racismo institucional aquí en España. Y mucha esclavitud moderna. Tenemos aquí un barrier que no nos deja vivir en paz. ¿Cuál es esta barrier? Por la ley de extranjería, no podemos terminar a entender un Estado español que ha dejado entrar los inmigrantes y no le está dando ninguna oportunidad para estas personas pueden vivir legalmente, pueden trabajar legalmente, pueden tener la facilidad de integrarse en esta sociedad.
La ley de extranjería a la que hace alusión Seydou del año 2000 establece las vías por las que una persona migrante puede regularizar su situación en España mediante la obtención de un permiso de trabajo y residencia temporal. La más común es el arraigo social, que marca como requisitos principales el demostrar una estancia mínima de 3 años en el país y la existencia de un precontrato de 1 año a jornada completa, el cual daría comienzo inmediatamente después de conseguir el permiso. Mar, de Senegal, y tras 5 años trabajando como temporero en Huelva y Jaén, sin haber conseguido el precontrato, nos cuenta a continuación por qué, desde su punto de vista, hay que repensar esta ley.
El tema del inmigrante que está aquí en España sin papeles. Creo que el gobierno ha equivocado un poco. Un inmigrante llegando aquí en España tiene que quedar 3 años para poder conseguir una residencia para poder trabajar. Lo que pido el gobierno es que la gente que queda 3 años sin contrato, ¿cómo puede hacer para sus gastos, su comida, su alquilar? Tú puedes encontrar un jefe, le dices que soy nuevo para poder empezar a trabajar. Lo que es más peor es que tú puedes empezar a trabajar como un jefe cuando llega tu prueba. Te va a decir que no puede te dar un contrato. Entonces, cuando la gente no puede tener un contrato, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede hacer sus gastos? Creo que eso tenemos que pensar eso, el gobierno. El inmigrante ya ha llegado aquí en España para buscar su vida. El inmigrante no es una persona mala. El inmigrante no es una persona asesina. solamente ha venido en Europa para mejorar su situación.
En la práctica, la dificultad para encontrar una cita en el servicio de extranjería o para acceder a una vivienda donde empadronarse sin contar con un contrato de trabajo, así como la resistencia de los empresarios agrícolas a formalizar la relación laboral establecida con las personas migrantes, a menudo porque las campañas son de un tiempo menor al exigido, suponen un verdadero reto que hace que muchas personas tarden más de una década en gozar de derechos básicos que los protejan de la explotación laboral y la traba para encontrar vivienda.
La falta de acceso a una casa supuso la construcción de campamentos chabolistas sin acceso a agua y electricidad. Los numerosos incendios que se han producido a lo largo de este año atestiguan el peligro que enfrentan quienes viven en estos espacios. Pese al anuncio de la Junta de Andalucía antes de la llegada del COVID-19 de destinar 90.000 euros para la creación de un albergue de temporeros, el proyecto nunca llegó a concluirse. Lo cierto es que la provincia onubense se ha visto gravemente afectada por las consecuencias de la pandemia. En el tercer trimestre del 2020, el paro registrado se acercaba al 22%, y la situación se agravaba en el caso del desempleo femenino, donde superaba el 27%. La evidente feminización del campo saltó a la opinión pública a finales de 2018, cuando varias temporeras de origen marroquí denunciaron ante los tribunales episodios de acoso sexual y laboral durante su trabajo como jornaleras en la fresa de Huelva. La denuncia de la publicación alemana Corrective.org, en colaboración con el medio digital BuzzFeed News, arrancó el velo que cegaba a la opinión pública y le impedía ver los abusos sexuales y laborales a los que eran sometidas las trabajadoras del campo onubense. La siguiente pieza nos acerca a las condiciones que enfrentan actualmente las mujeres del sector agrícola en Huelva.
Ana Pinto ha sido jornalera en Huelva desde que tenía 16 años. Sin embargo, desde 2018 ha visto cómo sus posibilidades de trabajo han ido mermando por denunciar la situación laboral en el campo.
Los abusos en el campo, ¿no? La explotación por parte de los empresarios, pues ha hecho que nosotras ahora, pues en vez de estar apoyándonos y tengamos compañerismo y estemos bien, pues lo que ha creado ha sido una división, ¿no? Como una competición, pues que en el día a día lo que buscamos es intentar recolectar el mayor número de kilos posible, porque aquí lo que importa es la producción. Ellos tienen unas listas de productividad en las que te van apuntando a través de un bolígrafo electrónico y al día siguiente tú vienes en una lista. Y en esa lista la mitad de la gente para abajo son las primeras que despiden, incluso te castigan en casa, te pueden castigar 3 días en casa, sin empleo, sin sueldo, en fin, es un auténtico abuso, ¿no? Y explotación por todos lados. Entonces esto ha hecho que la gente, por miedo y por necesidad, cada vez aceptemos más normas abusivas, agachemos la cabeza y nos aguantemos con todo, ¿no? Hay gente que viene desde otros países a trabajar, sobre todo mujeres, porque el sector del campo está muy feminizado, que está mucho peor que estamos nosotras, ¿no? Pues estas mujeres, como por ejemplo, son las compañeras que vienen con contrato de origen desde Marruecos, van a buscarlas allí a Marruecos a través de la oficina de ANAPEC. Allí les ofrecen unos cuestionarios donde les ponen unos requisitos para que estas mujeres puedan venir aquí a trabajar. Cada vez han ido poniendo más normas abusivas, más presión, hasta que ha llegado un punto que yo ya no lo he aguantado.
Ana comentaba la importancia de garantizar inspecciones de trabajo justas sin avisos previos. Un primer intento llegó el pasado mes de mayo cuando el gobierno anunció el refuerzo de este tipo de instrumentos. Para Ana Pinto, la actual normativa consiente la vulneración de derechos de los jornaleros y jornaleras del campo onubense.
El convenio que tenemos aquí es uno de los peores convenios de toda España. Además, el salario más bajo. Todavía a día de hoy, la gente de aquí del campo de Huelva no está cobrando el salario mínimo interprofesional, como el resto de personas que viven en este país. Y los sindicatos parecen ser que todavía no han tenido tiempo de actualizarlo en la tabla.
Estas condiciones son aprovechadas por los empresarios, quienes priorizan la contratación de personas en situación irregular, generando cierto malestar entre la población local.
Realmente es cierto que desde que ha llegado la mano de obra migrante, nosotras tenemos menos trabajo. Lo que hay que pensar bien, ¿por qué? ¿Y quién tiene la culpa de eso? Porque lo que está claro es que la culpa no lo tienen ellos.
Aglutinar todas las reivindicaciones del campo onubense es el objetivo del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha. La alta presencia de mano de obra extranjera en este gremio sitúa la regularización como una de sus principales exigencias.
Una de las principales reivindicaciones que tiene nuestro colectivo, por no decir la principal, es la regularización, de todas las personas migrantes. Hemos participado en la campaña Regularización Ya y estamos trabajando con ellos y esa es una de nuestras principales reivindicaciones también, porque creemos que es lo primero que se necesita aquí, una igualdad de condiciones de todas las trabajadoras y todos los trabajadores, porque no solo mejoraría y repercutiría en unas mejoras para estas personas, sino que la gente tiene que entender que la regularización de nuestros compañeros y nuestras compañeras repercute también en nuestras mejoras y en nuestras mejoras de derechos. Porque si desaparecen las personas, no me gusta llamarlo así, pero las personas que están en situación irregular y de pronto se convierten en personas que tienen todos sus papeles y que van a trabajar en las mismas condiciones de derecho que nosotras, ¿qué es lo que ocurre? Que ya el empresario no te puede decir, oye, que tú tienes que hacer esto y esto es lo que hay porque lo digo yo, y si no lo haces, te vas a la, vamos, te lo dicen así, aunque hable mal, te vas a la puta calle o a tu puta casa porque tengo a no sé cuántas personas que van a hacer, van a venir aquí a hacer lo mismo que tú y por menos que tú. Y esa es la amenaza constante que tenemos. Entonces, cuando estemos todos y todas en igualdad de condiciones y si se consiguiera la regularización para todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, pues este problema, que es el principal problema que tenemos, se acabaría erradicando, ¿no?
Este colectivo se sigue organizando junto a compañeras, tanto locales como migrantes, para seguir con la lucha por los derechos laborales con una perspectiva antirracial.
Y lo que necesitamos actualmente es la regularización ya, porque sin las regularizaciones, todas las situaciones que nosotros queremos y requerir en España, queremos vivir de una forma dignamente, sin la regularización, no podemos llegar con estas condiciones. No podemos llegar, porque aquí, cualquier persona que ha entrado aquí, ha entrado con su formación, que sea profesional o que sea no profesional, para cada uno tener que ha estudiado, o era estudiante, o era carpintero, o era mecánico, o era conductor, o era tal, 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 cada uno tiene su o taller, o cada uno tiene su profesión, pero para terminar o para seguir con tu profesión, te necesita la regularización, porque cualquier cosa que te va a tener, te están pidiendo documentaciones y papel, hasta la búsqueda de la casa o vida laboral. Sin la regularización, no podemos llegar y no podemos cumplir a nuestro objetivo. Y hay personas que tardan aquí a regularizar su situación 10 años, 15 años o más de 15 años y son deprimidos, gente que han perdido sus cabezas, gente que no pueden ver nunca sus familias, y nosotros vivimos, estamos aquí para avanzar, estamos aquí para compartir nuestra cultura y nuestro conocimiento a los españoles, pero no tenemos ningún camino de salidas que no pueden llegar a nuestros sueños, porque no han ponido todas las cosas difíciles. No hay nada que no han facilitado para que nosotros podamos vivir este país y formar este país y vivir con tranquilidad, sin miedo, y tener la facilidad de integrarse.
Desde Entre Márgenes queremos sumarnos a la campaña Regularización Ya, pues creemos que el progreso atraviesa por garantizar condiciones justas a cualquier ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento. Alentamos a todas las personas que nos han escuchado a sumarse a esta campaña. El programa de hoy no habría sido posible sin la colaboración del colectivo Asnuci y Jornaleras de Huelva en Lucha. Este espacio ha sido creado junto a la ONG MAD África. El trabajo que han podido disfrutar es fruto de la colaboración entre Marta Freniche, Sara Pena y un servidor, Juan Torregrosa. Continuamos trabajando para ofrecerles la información más detallada de todo lo que se desarrolla en los márgenes. Hasta pronto.